Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos estudiando entonces, como usted bien sabe, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos ahí en el capítulo 10. Así que les invito, hermanos, a abrir vuestras Biblias en el capítulo 10 de Romanos. Vamos a leer el versículo 10 en adelante. Dice así, capítulo 10 de Romanos, versículo 10 en adelante. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Hermanos, hemos estado estudiando este trozo y hemos estado detenidos un poco enfocando y profundizando en lo que significa la confesión, pero como producto de un corazón transformado. Como ya lo hemos comentado, el versículo 9, que es este famoso versículo, muy conocido por todos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué digo famoso y conocido? Porque muchas veces se ha usado para justificar esta doctrina, ¿no es cierto?, que creemos errada, que es la doctrina del decisionismo. Es decir, que la decisión de aceptar a Cristo recae en el pecador. Pero nosotros vemos que la obra de la salvación es de Dios. Él es el que vino a nosotros, Él es el que nos convenció de pecado, Él es el que abrió nuestro corazón, así como lo hizo con Lidia en el capítulo 16 de Hechos, para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, cuando hay un cambio en el corazón del ser humano, del individuo, ahí recién se produce lo que dice el versículo 9, una confesión con nuestros labios. Ya hemos estado hablando de eso, ¿no es cierto?, del corazón, de la boca, de la confesión. Como lo decía el Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nosotros, cuando estamos llenos del conocimiento y de la convicción de que Jesús es el Señor, cuando el Señor ha cambiado, ha transformado nuestro corazón, no antes. Y estuvimos ahí indagando en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? De Deuteronomio capítulo 30, Ezequiel capítulo número 36, Ezequiel 36, cuando dice que Él daría un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Pondría un espíritu nuevo y daría, y es más, el Espíritu de Dios a este pueblo que es el pueblo de Israel. Promesas que todavía están vigentes, hermanos, que están todavía pendientes, porque Israel será restaurado en el futuro. Pero el principio, sin duda, que es el mismo para los creyentes en este tiempo. Es decir, nuestro Señor vino a nuestras vidas y cambió nuestro corazón. Me gusta ese lenguaje de Deuteronomio 30 cuando dice que Él circuncidará el corazón. Es decir, lo que antes el pueblo de Israel en el varón lo hacía en el cuerpo, en lo externo, ahora Dios lo hace en lo interno. Es decir, circuncida, cambia nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón es cambiado, ahí sí que nosotros confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Por eso que este versículo 9 es una confesión de un creyente. Nunca puede ser interpretado como la confesión de cualquier persona y a través de esa confesión se convierte. No, esto es al revés. El Señor nos convierte, el Señor nos gira en 180 grados, pone su Santo Espíritu en nosotros y hace todo lo que significa la obra de la salvación, incluyendo la justificación, incluyendo la regeneración, y ahí nosotros ahora confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Lo otro que hemos enfatizado, que la obra de Cristo no solamente es la muerte de Cristo en la cruz, sino que su resurrección. Eso es lo que enseñan los versículos preliminares. ¿Quién descendió del cielo? ¿Quién descendió a las partes más bajas de la tierra? Nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, como lo leíamos en Filipenses 2, no estimó cosa a que aferrarse siendo igual a Dios, sino que se despojó. ¿Se acuerda el pasaje? Se despojó tomando forma humana, forma de siervo, y estando en la condición de hombre, en la condición de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, hermanos, vemos la obra de Cristo, y como obra de Cristo imputada en nuestros corazones, es decir, impuesta por esa decisión soberana de Dios, y esa transformación que nosotros le hemos llamado produce nuestra confesión. Y en el versículo 10 que leíamos hoy día, ya lo hemos estado comentando, pero en este repaso que habitualmente lo hacemos, el apóstol Pablo da las razones de esto, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, nosotros en el corazón se nos imprimió, vamos a decirlo así, se nos puso la profundidad de la palabra de Dios. Hemos estado mencionando en varios estudios acerca de lo que es el tabernáculo, en la reunión de damas, en alguna otra reunión también. La palabra de Dios estaba depositada en un lugar específico en este tabernáculo, ¿no se acuerda? No estaba en el atrio, no estaba en el lugar santo, estaba en el lugar santísimo, en la habitación, por decirlo así, más interna de esta construcción. La Biblia nos enseña que nosotros somos un tabernáculo, ¿ya? El cuerpo equivale al atrio del tabernáculo, el alma al lugar santo y el espíritu al lugar santísimo. El apóstol Pablo lo dice ahí, ¿no es cierto? 2 Corintios 5, que tenemos una morada, un tabernáculo terrenal todavía. Entonces Él ha hecho morar su palabra en nuestros corazones, en la parte más interna, tal cual como lo dice Hebreos 4, que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, ¿se acuerda? Llega a la parte más interna, que discierne los pensamientos y el corazón. Es decir, la palabra de Dios hace obra desde lo más interno hacia afuera. Y eso es lo que nosotros hacíamos también un énfasis. La religión siempre va a querer transformar al hombre desde afuera hacia adentro. Craso error, hermanos. Porque vendría siendo una obra humana, un esfuerzo humano. Lamentablemente las religiones hacen eso. Exigen, ¿no es cierto?, dogmas, cumplimientos de vestimentas, de cosas. Y la gente muchas veces se asume ese molde sin haber sido regenerado, sin haber sido mudado su corazón. Entonces nosotros con ese ímpetu de querer hacer creyentes a la fuerza, hemos fracasado en ese intento porque el único que puede convertir el alma es el Señor, a través de su palabra. Entonces, cuando el Señor pone su palabra en nuestros corazones, nosotros ahí recién, parece que me estuviera escuchando la Maite, ¿eh? Me mira ahí. Dice que recién ahí nosotros podemos comprender el concepto de justicia. ¿Sabe por qué? Porque la justicia no tiene que ver con la justicia social, no tiene que ver con una justicia humana, tiene que ver con la justicia de Dios. El Evangelio parte como una presentación de justicia. Nunca olvide que el Evangelio no es un ofertón. El Evangelio es una demanda que presenta primeramente la colosal justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que la paga del pecado es la muerte. Yo no le puedo predicar el Evangelio a nadie si no le hablo primero de la justicia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en un individuo? Le convence primero de pecado, de justicia y de juicio. Y eso no es algo intelectual, eso no es algo externo, es algo interno. El corazón tiene que ser cambiado para que pueda comprender y creer ciertamente lo que es la justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia así a secas? Es que cada uno reciba lo que merece. Si usted busca la palabra justicia en un diccionario, usted va a encontrar esa definición así, clara. Cada uno recibe lo que merece. ¿Qué merecemos nosotros delante de un Dios santo que no tolera el pecado? Merecemos la condenación, merecemos la muerte, merecemos su castigo, justamente. Merecemos estar bajo la ira de Dios, su ira santa. ¿Y por qué no vamos a recibir aquel castigo? ¿Por qué no vamos a recibir la ira de Dios? ¿Por qué hemos sido puestos para alcanzar salvación y no para recibir la ira de Dios? por la misericordia de Dios, como lo hemos dicho, ¿cierto? La palabra misericordia habla de la idea de no recibir lo que sí merecemos. Entonces, cuando nosotros vamos metiéndonos en este concepto de justicia, entendemos que justicia es que cada uno reciba lo que merece. Pero en la justicia de Dios hay una satisfacción, ¿cierto?, en un sustituto que muere en lugar del culpable. ¿Quién es aquel? Nuestro Señor Jesucristo. Él muere en la cruz para satisfacer las demandas de su justicia. Es decir, es el único que puede satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Y todo ese cúmulo de conocimiento, de revelación balsámica, porque realmente es un bálsamo para nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Eso se gesta en nuestros corazones. Ahí se cree para justicia. La justicia de Dios es una impresión en nuestro corazón. Y se proyecta ciertamente, como dice el versículo 10, hacia nuestros labios para confesión de salvación. Nunca olvide que la palabra confesión es una palabra original griega que apunta a la idea de estar de acuerdo con Dios. Homologió en la palabra original, que significa la misma palabra que dice Dios en la que yo creo con todo mi corazón. Así lo dice la palabra de Dios. Es decir, cuando uno va a confesar el pecado delante del Señor, uno está diciendo en otras palabras: Señor, tú tienes la razón. Tú eres justo, yo pecador. Como decía el rey David, para que seas reconocido justo en tu palabra. Es decir, la confesión con nuestros labios es el producto, es el fruto de un corazón que ha estado inundado del Evangelio. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Creo que este es un pasaje que sigue aumentando la maravilla del Evangelio. Porque hemos hablado lo que la Escritura dice, lo dice el profeta Isaías en más de un pasaje, lo dice el apóstol Pedro. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, para el pueblo de Israel, porque recuerden que el capítulo 10 lleva un hilo conductor, está hablando del presente del pueblo de Israel, un pueblo que está endurecido, un pueblo que no comprende las cosas, un pueblo que vamos a sorprendernos más adelante cuando dice que se le ha dado un espíritu de estupor. Estupor es de donde deriva la palabra, y prepárese lo que le voy a decir, estúpido. Pero estúpido no en el sentido despectivo que lo usamos nosotros, sino que en el sentido de adormecido, de embotado. Es que no pueden comprender la verdad. Es que están endurecidos en el corazón. Entonces este pueblo de Israel andaba tras justicia propia, ¿cierto? Como ya lo hemos leído, hemos enfatizado. Y el Señor Jesucristo fue escándalo para ellos. Ciertamente, hermanos. Ellos no esperaban un Mesías revestido en humillación, muriendo en una cruz. Ellos esperaban al Mesías que iba a reivindicar el reino de Israel. Por lo tanto, cuando comienza a hablar nuestro Señor Jesucristo, para ellos fue un escándalo, fue un tropezadero. Eso lo había anunciado 700 años antes el profeta Isaías. Piedra puesta en Sión, bendición para uno, pero tropiezo para otros. El apóstol Pedro llega a decir, citando al profeta, que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza del ángulo, es la piedra escogida, la piedra preciosa. Cuando habla de la cabeza del ángulo, es la piedra que va precisamente en ese lugar para resistir el peso de la construcción. Es decir, si usted saca esa piedra, que es Cristo Jesús, el edificio se derrumba. Pero gracias al Señor que hay abundancia en las Escrituras para entender que Cristo es la roca, que Cristo es el fundamento, que Cristo es la piedra angular. Nosotros no creemos en un gurú, hermanos. No creemos en un mero profeta, en un mero maestro o un mentor. Creemos en el Hijo de Dios. Creemos en Dios hecho carne. Creemos en el misterio de la piedad, que dijo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces este versículo es muy importante, versículo 11. Todo aquel que en él, en Cristo, creyere, por consecuencia, por resultado, no será avergonzado. La salvación es por creer, hermanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo le doy gracias al Señor siempre cuando llego a estos puntos, porque no es por entender, hermanos. Hay muchas cosas que no entendemos. El apóstol Pablo dijo, hay cosas difíciles de entender. Ninguno de nosotros puede ser presumido y decir, yo entiendo todos los misterios. Entiendo todas las escrituras. No, hay cosas difíciles de entender. Pero bendito sea el Señor que la salvación es por creer. Y el creer es una obra que parte de un corazón transformado. ¿Se da cuenta? ¿Cómo yo puedo decirle a un individuo que haga las cosas a la inversa? Uno ciertamente tiene que invitar a la gente, en el sentido humano, venid, ¿cierto? Como decía el Señor en el imperativo, venid a Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados. Pero si el individuo viene y después confiesa que Jesús es el Señor y comienza a dar fruto de una vida transformada, quiere decir que el Señor hizo previamente una obra gloriosa desde lo más profundo de ese corazón. Por eso que esa persona, ese creyente, esa nueva criatura, ese hijo de Dios, cree en él, y el destino de él es que no será avergonzado. Nos detuvimos en esa palabra de vergüenza, hermanos. No podemos avanzar, o al menos recordar lo que comentábamos la semana pasada, de que la vergüenza siempre está asociada a no tener cobertura, vestimenta, que teológicamente se traduce en justificación. Hemos mencionado algunos pasajes desde el Génesis. Adán y Eva no se avergonzaban, ¿se acuerdan el capítulo 2? Aunque estaban desnudos, no se avergonzaban. ¿Por qué creen que no se avergonzaban, hermanos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creemos que no se avergonzaban? Capítulo 2 de Génesis. Porque estaban en una esfera de inocencia, no había pecado en ellos. Pero una vez que el hombre pecó, en el capítulo 3 de Génesis, lo primero que ocurrió cuando pecaron, ¿se acuerdan el capítulo 3? Es que vieron que estaban desnudos y se avergonzaron y pretendieron cubrir su desnudez. Y se cosieron delantales de hoja de higuera para cubrir su vergüenza. Podríamos decir que vergüenza es sinónimo de desnudez. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea, a la iglesia del último tiempo, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra, ¿qué cosa? La vergüenza de tu desnudez. Hermanos, el que no seamos avergonzados significa que el Señor nos vistió. No hay, hermanos, en el tema de la justificación, no hay pasaje que nos asocie a una justicia imputada. Cuando hablamos de justificación, ¿qué significa justicia imputada? Que Él nos impuso una justicia. Isaías 61 dice que Él nos dio un manto de justicia, ¿cierto? Vestiduras de salvación. Nos vistió. Lo primero que hace el Señor con el hombre que había pecado, que estaba desnudo, que se había avergonzado, que estaba en una vergüenza de la desnudez, ¿qué fue? Génesis 3:21. Él tomó pieles y los vistió. Les dio justificación, les dio justicia. ¿Me entiende? Por lo tanto, este pasaje tremendo, versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque ya estamos justificados en Cristo, hermanos. ¿Saben lo que significa eso? Que no hay ningún juicio pendiente. La justificación es una declaración judicial. Es decir, nosotros siendo pecadores, estando en deuda con el Señor nos perdonó, cambió nuestro corazón y nos imputó justicia, de modo que ahora creemos en Él y no seremos avergonzados, es decir, nuestra desnudez está cubierta en Cristo Jesús. Cuando lleguemos a la gloria, hermanos, vamos a ir revestidos de Cristo. Él va a ver a Cristo en nosotros, porque en Él tiene complacencia. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. En este versículo vamos a comentar tres puntos. Ya lo comenzamos la semana pasada, ¿se recuerda? Ya habíamos quedado en el capítulo 12, perdón, en el versículo número 12. Hablábamos de judío y griego. Estuvimos observando algunos pasajes como aquel que leímos cuando comenzamos esta epístola algunos años atrás. En el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Podríamos decir que la sociedad en esos tiempos se dividía en estos dos tipos de personas, los judíos por un lado, los gentiles por el otro, los griegos en particular. Los judíos, los seguidores, ¿cierto?, del judaísmo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, con sus creencias, pero también con hartas tradiciones, por un lado, y por el otro, los griegos que buscaban sabiduría. Esa es más o menos cómo se componía la sociedad de aquel entonces. El Señor Jesucristo tuvo que enfrentar esa sociedad, los apóstoles también tuvieron que enfrentar esa sociedad, el apóstol Pablo en particular. Entonces él llegaba a un lugar, iba a la sinagoga a predicar, se encontraba con judíos, hablar de Cristo a los judíos era escándalo, era tropezadero, era confrontación. Él demostraba por las Escrituras que Jesús es el Señor, que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era el Cristo. Y los judíos, ¿no es cierto?, estaban cerrados a la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías prometido. Acuérdense lo que les decía, ellos esperaban un rey glorioso, reivindicador. No podían creer en un rey que murió en una cruz. Oposición. Y por su parte, los griegos encontraban esto una locura. Por un lado, escándalo a los judíos, y los griegos, por el otro lado, era locura. Entonces, predicar el evangelio en ese entonces con estas dos facciones, judío y griego, era tremendamente difícil. Había que tener convicciones muy grandes. Dice acá en el versículo 16 que acabamos de leer, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué podría ser vergonzoso predicar el evangelio? Bueno, uno podría asociarlo en la realidad, en nuestra realidad presente. Uno dice, realmente a veces me da vergüenza predicar el evangelio, pero eso es una vergüenza que no se compara con lo que significaba predicar el evangelio en esos tiempos. Era predicar la cruz, y la cruz era una condena cuyos condenados, valga la redundancia, a esa pena de muerte, eran considerados los más malditos de la sociedad. Por ejemplo, Gálatas dice que maldito es aquel que cuelga de un madero. O sea, no cualquiera iba a la cruz. Eran malhechores de alta peligrosidad. Nuestro Señor Jesucristo murió así, hermanos. Es increíble. El dueño de todo, el Todopoderoso, murió en una cruz de vergüenza. Y Pablo predicaba no otra cosa, no como hoy día se predica cualquier cosa para agradar a la gente. Prosperidad, sanidad, en fin, todo lo que siempre recordamos para estar alerta. Pero en ese tiempo se predicaba solamente a Cristo y este crucificado. A estas dos facciones de la sociedad, judíos por un lado, griegos por el otro. Por lo tanto, no era fácil. Pablo decía, no me avergüenzo de predicar el evangelio, no me avergüenzo de predicar a un Cristo crucificado, que para el mundo es sinónimo de menear la cabeza. ¿Se acuerda usted de que meneaban la cabeza? Lo miraban, estiraban la boca. Decía el Salmo 22, me ven y estiran la boca, porque perros me han rodeado, ¿se acuerda? Cuadrilla de malignos me han rodeado. Horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos. El Señor padeciendo ahí en un espectáculo que para el mundo era un hombre en fragilidad, en debilidad, en fracaso. Pero para nosotros, que ahora el Señor nos ha revelado el Evangelio y ha puesto su palabra en nuestros corazones, el que moría en la cruz era Dios mismo, hermanos. Era el Hijo de Dios. Era el eterno Manuel, muriendo por nosotros pecadores. Y la gente, al escuchar a Pablo, decía, ¿cómo me hablas de un crucificado? Los judíos decían esto. Esto realmente es inaceptable, este hombre hay que matarlo. ¿Cuántas veces quisieron matar a Pablo? ¿Cuántas veces apedrearon a Pablo por hablar de Cristo crucificado? Pero, por el otro lado, los griegos, este es un loco, este es un soñador. Pero Pablo dice, para nosotros es poder de Dios el Evangelio. Aquí dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que... A todo aquel que cree. Fíjese usted que el Evangelio es poder. Y como lo decíamos la semana pasada, la palabra poder proviene de un término original de donde deriva la palabra dinamita. Dinamita es un explosivo, ¿cierto? Algo que hace explotar. Hermanos, ciertamente cuando el Evangelio vino a nuestra vida, prácticamente hizo explotar lo que nosotros creíamos. Nosotros teníamos cosas, creencias, tradiciones, supersticiones. Todo eso se acabó. Se hizo añicos, hermanos, con el poder del Evangelio. Nos transformó. Nuestra manera de pensar cambió radicalmente. No somos perfectos, hermanos. Porque el Señor también nos enseña en su palabra que los creyentes no somos perfectos. Todavía hay una remanencia de pecado que mora en nosotros. Por eso la necesidad de la confesión presente, del arrepentimiento presente, de la sangre de Cristo presente, como dice el apóstol Juan, para limpiar nuestros pies de este peregrinaje hasta el día de Jesucristo. Pero nuestra vida fue explotada con el poder del Evangelio. No sé si usted se acuerda el día de su conversión. Usted cambió radicalmente de manera de pensar. El Señor le abrió el corazón. Porque el Evangelio es poder de Dios. Para salvación, ¿a quiénes? A los que creemos. ¿Y por qué creemos? Porque el Señor cambió nuestro corazón. ¿Se fija que el lenguaje es el mismo? Es decir, el Señor muda nuestro corazón y por eso que creemos en Él. Y aquí menciona algo muy importante. Al judío primeramente y también al griego. A pesar de que la sociedad estaba compuesta de judíos y griegos incrédulos, el Señor le abrió el corazón a judíos y a griegos. El Evangelio comenzó así, hermanos. No podemos desconocer esta realidad. Hechos, capítulo número 2. Quienes se juntaron ahí en Jerusalén y quienes fueron espectadores del derramamiento del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Cuando los discípulos hablaban en lenguas, en idiomas, y los escuchaban hablar en su propia lengua, partos, edomitas, mesopotámico, y decían, ¿cómo estos siendo galileos hablan en nuestro propio idioma? Era el poder de Dios, hermano. Y se convirtieron como 3.000. ¿Cómo 3.000 qué? Es la pregunta. ¿Cómo 3.000 judíos? Judíos se convirtieron el día de Pentecostés. Pero el Señor más adelante tenía planes no solamente con los judíos puros de raza, sino que también con los que los propios judíos odiaban. Me refiero a los samaritanos. ¿Cierto? Cuando el Señor usa a Felipe para ir a predicar en la región de Samaria, y después con la autoridad apostólica Pedro y Juan tuvieron que ir a validar lo que estaba ocurriendo ahí, y efectivamente el Espíritu Santo se había derramado en Samaria también para redención del pueblo samaritano. Pero el Evangelio como explosivo no quedó solamente ahí, sino que se proyectó a los gentiles. Ahí tenemos el caso de Cornelio en el capítulo 10 y posteriormente a Pablo predicando en Asia, ¿cierto? En Asia Menor, en Galacia, en Macedonia, como lo hemos estado recordando los días domingos en la mañana, predicándole también a los gentiles. Es decir, primeramente a los judíos, pero también, dice la palabra de Dios, a los griegos. Mire lo que dice por su parte, hermano, ahí en Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 1. Para avanzar en este punto, en el primer punto del versículo 12, de Romanos 10. Primera Corintios, capítulo 1, versículo número 22. Podríamos leer todo el trozo, pero en honor al tiempo vamos a centrarnos acá. Dice, Primera los Corintios, capítulo 1, verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Yo les decía la semana pasada, yo veo, yo creo que usted también, una sociedad actual compuesta básicamente de estos dos elementos. Cuando uno ve las iglesias, hermanos, uno ve personas o grupos o congregaciones que buscan señales, ¿ya? Y las señales alimentan a la gente. Mire que es solemne lo que voy a decir. La fe verdadera no es la que se alimenta en lo que usted ve, en lo que usted siente. La fe verdadera es aquella que no se alimenta en lo tangible, sino en lo invisible. No andamos por vista, dice Pablo. sino por fe. Y fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que va a ser recibida en gloria cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, hermanos. Una fe que creyó en el testimonio apostólico a través de las Escrituras, aunque no vio absolutamente nada. Acuérdense ustedes los peregrinos del capítulo 11 de Hebreos. Dice que aún no recibieron lo prometido, pero lo vieron de lejos, lo confesaron, lo saludaron y murieron sin haber recibido lo prometido. Hermano, nosotros creemos que Cristo vuelve, ¿no es cierto? Pero no tenemos la certeza cuándo va a volver. El día y la hora, nadie la sabe, aunque creemos que va a ser muy pronto. Pero si aún así pasa la vida y morimos sin haber recibido lo prometido, que nuestra vida hasta ese día siempre se alimente de sus promesas, hermanos. No de lo que vimos, no de lo que palpamos. Hoy día la gente busca, hay una facción que busca señales. Busca sanidad, busca prosperidad, busca restauración de su vida, de su matrimonio, de su familia. Todo está centrado en el presente. Como que si íbamos a vivir toda la vida en esto. Hermanos, el Evangelio, la Iglesia, no es un centro terapéutico. Es vida eterna. Es perdón de pecados. Que eso va restaurando vida, sí, claro que sí. Pero el centro del Evangelio, hermano, nunca seamos seducidos a pensar que el Evangelio es un solucionador de problemas, como hoy día se ha presentado. No, de ninguna forma. Una facción busca señales. En ese tiempo los judíos pedían señales. Y con justa razón, porque los judíos siempre se movieron por señales. ¿Cómo fue liberado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Mediante señales, mediante portentos, ¿no es cierto que así fue? Es decir, quienes vivieron esa experiencia de haber sido liberados de manera gloriosa, poderosa, acuérdense las plagas de Egipto, haber sido protagonista de ese espectáculo de que el mar se abrió de manera espectacular, y en medio del desierto ver caer el maná, o ver brotar agua de una peña, señales. Entonces eso se contaba de generación en generación. El judío exigía señales. Y el Señor les dio señales, ¿no es cierto? Cuando vino, Él manifestó señales, credenciales. Eso es por un lado. Y por el otro, dice aquí el apóstol Pablo, los griegos, ¿qué es lo que buscan? Sabiduría. De la misma forma hoy día, hay una facción en la iglesia, hermanos, preocupante, que busca no la verdad de Dios, sino que la sabiduría. Hoy día se ha pretendido fusionar lo que es la ciencia con la teología. La otra vez nos acordábamos de esto. Algunos predicadores, con el fin de ser pragmáticos, de tener resultados en un campo intelectual, como la academia, como el área científica, y para llegar con un evangelio más intelectualizado, han estado enseñando, y escúcheme bien, han estado enseñando la evolución teísta. ¿Sabes lo que significa eso? Es decir, Dios no nos creó del polvo de la tierra, sino que Dios pudo, dicen, haber utilizado la evolución en la creación del hombre. Es decir, de alguna manera, hacer un sincretismo entre la creación y la evolución. Claro, evolución teísta. Teísta significa teo, Dios. Dios usó la evolución. Eso es totalmente falso, hermano. Usted lee el Génesis y todos nosotros debemos concebir el Génesis de una manera literal. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. ¿Por qué comento esto como ejemplo? Porque también este grupo, así como en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, había un grupo que consideraba locura el evangelio per se. Así, en este tiempo, hablar de Cristo crucificado, hablar de la creación de una manera literal, hablar de un Moisés que levantó la vara y el mar rojo se abrió, hablar de unos amigos de Daniel que, por no adorar la imagen de Nabucodonosor, fueron puestos en el horno de fuego y de ahí fueron rescatados. Hablar de un Daniel que entró al foso de los leones hambriento y que no fue despedazado o comido por ellos. Hechos sobrenaturales, pero para hoy día son son locura. ¿Sabía usted que hay muchos teólogos actuales, racionalistas, de alta crítica que se llama, que están y le llaman así, desmitificando la Biblia? Tengamos cuidado. Jóvenes, tengamos cuidado. La Biblia debemos concebirla como la palabra de Dios, como la infalible palabra de Dios. De modo que vemos, resumiendo, tenemos estos dos grupos ya, en la actualidad. Algunos que piden señales y otros piden sabiduría. Ahora el versículo 23 de 1 Corintios 1 es muy interesante, dice, pero nosotros, se refiere a los creyentes en este caso, predicamos a Cristo crucificado, ciertamente para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué pasa si Pablo, en pos de la evangelización, hubiese hecho un sincretismo religioso para agradar a los judíos por un lado y para agradar a los griegos por el otro? No hubiese dado resultado, quizá humanamente sí, pero el Señor se glorifica en lo imposible. El apóstol Pablo aquí agrega, aquí en el capítulo 2 de 1 Corintios, si usted lo quiere revisar, en el capítulo 2, ahí mismo en 1 Corintios, en el versículo número 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, en el original estupidez, y no las puede entender porque se han discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, es decir, el creyente, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros vamos viendo este lenguaje, hermanos. Estos dos escenarios que eran el público que escuchaba el Evangelio. Mira, avancemos un poquito, vámonos a Gálatas. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice así. Respecto al Evangelio, ya no hay judío ni griego. Nuevamente menciona los dos grupos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, el Señor rompe toda barrera étnica, de raza, ¿no es cierto?, o de género. Esto no significa un ecumenismo, muchas veces lo interpretan así. Hay varias interpretaciones erróneas a partir de estos pasajes. Por ejemplo, algunos dicen que este es uno de los pasajes que enseña que ya no hay un pueblo de Israel como nación de Israel, sino que hay un solo pueblo de Dios. ¿Lo ha escuchado? Lo que se conoce como teología del reemplazo. Es decir, la iglesia reemplazó a Israel. ¿Ya? Y las promesas de Israel fueron transferidas a la iglesia. Curiosamente, las maldiciones no fueron transferidas, solamente las bendiciones. ¿Eh? Esa es otra inconsistencia de esa teología del reemplazo. No, hermano, Israel sigue siendo Israel, el remanente de Israel va a ser salvado en el futuro. Y la iglesia es la iglesia, no debemos fusionar estos dos pueblos. Uno terrenal con promesas terrenales y uno espiritual con promesas celestiales. Lo que está diciendo que aquí no hay limitancia, no hay acepción de personas. La palabra acepción significa hacer privilegios con uno y descuidar a los otros. Dios no hace ni acepción de personas, ni excepción de personas. ¿Se entiende? Eso es lo que está hablando. No es que los judíos tenían el privilegio exclusivo de salvación y no los griegos. Pablo está diciendo, no hay judío ni griego. Como dice Efesios, se cayó la barrera que había entre ambos. No hay esclavo ni libre, no es un asunto del estatus social. ¿Eh? No hay varón ni mujer, no hay distinción de género. Un hombre o una mujer puede ser redimido por el Evangelio, por la obra de Cristo, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Bien, volvamos a Romanos entonces. Creo que ya está más o menos claro la idea de lo que Pablo dice en el capítulo 10 de Romanos. Vamos a Romanos 10. Ya estamos terminando, hermanos, así que ánimo. Vamos a terminar. Capítulo 10, versículo número 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Ya? Dice el versículo 12, segunda parte, dice, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Esta palabra Señor también la quise resaltar, Señor de todos. Porque debemos entender que Él es el Señor de toda su creación. Hay unos pasajes que quiero citar, por ejemplo. Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino. ¿Y qué más dice? Y los suyos no le recibieron. Está hablando de su creación. Y cuando habla de los suyos, se está refiriendo a su pueblo. ¿Ya? Todo el mundo es de Dios. Sea creyente o no creyente. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo, que es un pasaje extraordinario este, hermano. Creo que aquí nos vamos a quedar por esta vez y retomar la próxima semana, si el Señor no ha regresado, pero mire lo que dice aquí el capítulo 5 de Mateo, versículo número 46. Versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Digo que es un pasaje extraordinario porque hay unas demandas tremendas para los creyentes. El amor hacia los enemigos. Por ejemplo, voy a citar algunos mandamientos. Aquí dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 40 dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces nosotros vemos demandas tremendas, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el enfoque que hacen los versículos que leímos delante? Que todos, creyentes o no creyentes, están bajo el mismo amparo providencial de Dios. Su sol no sale con acepción de personas. Imagínense ustedes, voy a poner una hipótesis un poco ridícula, que el sol saliera solamente para los creyentes. Y todos los inconversos con una nube negra ahí encima. Es ridículo lo que les estoy diciendo, pero no, él hace su esplendor mostrarse a creyentes y no creyentes. Cuando dice aquí buenos y malos, no está contradiciendo la escritura donde dice que no hay nadie bueno, ¿cierto? Porque la Biblia dice, ¿quién es bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Decía el Señor. Hay uno solo bueno, Dios. Romanos 3 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay una contradicción. Lo que pasa es que para el lenguaje de los creyentes y de los no creyentes, hay varios apelativos. Por ejemplo, se le llama a los buenos y los malos. Se le llama a los justos y los injustos. Se le llama a los impíos, a los inconversos. Se le llama a lo que hacen lo bueno y lo que hacen lo malo. En el Antiguo Testamento se le llaman los temerosos, los que temen a Dios. Es decir, son apelativos que no de ninguna forma entregan un mérito a la criatura. Nosotros somos creyentes, pero no por méritos, hermanos. Es por una justicia imputada, hermanos. La gloria es de Dios. La gloria es para Dios. Pero Él nos mira como buenos. ¿Y sabe por qué? Porque nos mira a través de la justicia de Cristo Jesús. Entonces, cuando habla de un pasaje muy lindo que dice el versículo 45, ahora sí que termino, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol, es decir, Él es el dueño del sol, ¿ya? Él es el dueño de la creación, ¿sobre quiénes? Sobre malos y sobre buenos. Entonces Pablo dice, Dios es Señor de todos, sea judío o sea griego. Entonces nosotros vemos que el Evangelio, hermanos, no puede ser predicado con ese criterio de acepción de persona. Si el Señor no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Debemos siempre considerar que estamos aquí por pura gracia. Algunos que quieren derrocar a Israel y decir, Israel fracasó por su tozudez, por su desobediencia, por su inconsistencia. ¿Acaso nosotros no somos iguales o peor? ¿Cierto? Que el Señor bendiga su palabra.